Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Despertando esta mañana de viernes 15 de noviembre del 2024. Ya estamos a mediados de noviembre, ya pronto habrá que armar el árbol de Navidad y algunos ya lo tienen ya instalado a principios de noviembre. Les cuento, estamos con una temperatura de 10 grados, la máxima para hoy está en torno a los 25, día nublado, variando a despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Lo cierto es que la sensación térmica está como que está fresco a esta hora, no para abrigarse con una parca, pero sí como para llevar algo encima por si va a salir en los pocos minutos. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en nuestras redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, esto en 11 regiones del país. Comicios electorales en que será obligación participar, al igual que ocurrió en las elecciones de fines de octubre. Ahora, una pregunta que surge entre los votantes es, ¿a quiénes les corresponderá cumplir el rol como vocales de mesa? Según lo informado por el Servicio Electoral, las personas que deberán ejercer esta función son las mismas que fueron escogidos como vocales de mesa para las elecciones de octubre pasado. Por lo tanto, no se elaborará ni publicará una nueva nómina de vocales de mesa, tampoco habrá un periodo de excusas. Por otro lado, ¿qué regiones del país tendrán segunda vuelta? Estas son Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y por último Los Lagos. Recordemos que al ser elecciones con voto obligatorio, aquellas personas que no asistan a sufragar se arriesgan a una multa de 33.000 pesos, mientras que aquellos vocales que no se presenten recibirán una sanción de entre 2 a 8 UTM, es decir, entre 133.000 y 533.000 pesos aproximadamente.
6:03 de la mañana, titulares. Esta mañana será formalizado el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación consumada y tentada. Pasó la noche en un calabozo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Su defensa acusó una actuación artera de la Fiscalía. No me beneficié de ninguna manera. Diputada Catalina Pérez defendió su inocencia en el marco del caso Convenios tras la filtración de chats junto a Daniel Andrade, director de Democracia Viva. Trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmaron una ralentización indefinida en los aeropuertos. La medida comenzará a las 8 de la mañana. Las aerolíneas están ofreciendo cambios en los pasajes y devoluciones. Postergan la reformalización de Jorge Valdivia tras segunda denuncia de violación. El exfutbolista estuvo en silencio y acompañado de su abogada. La audiencia se retomará el lunes. Preocupación en la industria frutícola. Alertan sobre una caída de las proyecciones de exportación de cerezas. Se trata de una de las frutas chilenas más demandadas en mercados internacionales como China. En prisión preventiva quedaron 4 imputados pertenecientes a un clan familiar vinculado al robo de madera. Las ganancias ascenderían a 13.000 millones de pesos. Comenzó la cumbre APEC en Perú. Este sábado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una reunión bilateral con el mandatario de China, Xi Jinping. Y la roja de Ricardo Gareca buscará esta noche enmendar el rumbo en las clasificatorias sudamericanas. La selección chilena visita a Perú en Lima. Arturo Vidal asoma como titular.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:05 de la mañana, continúan las diligencias para dar con el paradero de los prófugos del robo a una sucursal Brinks en Rancagua. La Fiscalía Regional de O'Higgins solicitó una audiencia para formalizar a un ex funcionario de la Policía de Investigaciones y 2 funcionarios activos de la PDI. Emilio Araya con esta información.
Se busca el dinero en casa de familiares de los imputados y en las compras que realizan, incluso bajo tierra. El OS9 de Carabineros y la Fiscalía siguen haciendo todo lo posible para encontrar los 11 mil millones de pesos que fueron robados a la empresa Brinks en agosto pasado en Rancagua. Así lo confirmó Carlos Fuentes Rebolledo, fiscal y jefe de análisis criminal de la Fiscalía de O'Higgins.
Estamos haciendo unas diligencias más bien técnicas en el sector de San Ramón, en donde se está efectuando un escáner de terreno a través de georradar, con el objeto de ver si es que hay evidencia o dinero, incluso enterrado en el lugar.
Un millonario robo fríamente calculado y orquestado, según el Ministerio Público, en el interior de la cárcel de Rancagua. La ahora ex cajera de Brinks y su entorno habrían sido cruciales para generar el atraco.
Uno de los sujetos que estaba preso por el robo frustrado en Prosegur era conocido, un buen amigo, ¿cierto? Amigo de delito, a eso me refiero, con uno de los cabecillas. Adentro conoce a otro sujeto que es de acá. Y ahí comienzan a idear en el sentido de, oye, no te resultó lo de Prosegur, pero tenemos otro, tenemos Brinks. Y él señala que su pareja es cajera en Brinks.
Pero el núcleo de la banda estaría en la comuna de Cerro Navia, de la región metropolitana, en torno a las dos mujeres que fueron detenidas con 228 millones de pesos. A Jaime Beltrán y Juan Ramírez Cruz, aunque no serían los únicos líderes de la organización. Es así como al menos otros dos sujetos estarían libres.
Los líderes de la banda no están todos detenidos, que sí tenemos uno, perdón, yo diría dos dentro de los 18 que me voy a reservar por mientras los nombres, y creemos que hay alguien más afuera de esos 18 que está en libertad y que no hemos logrado todavía llegar a él.
Finalmente, las diligencias para dar con los líderes y el dinero sustraído a la empresa Brinks en agosto pasado no se detienen por parte del Ministerio Público. Lo claro es que cada día de investigación se comienzan a abrir nuevas pistas favorables para el ente persecutor de la región de O'Higgins.
6:08 de la mañana, en prisión preventiva quedaron cuatro imputados pertenecientes a un clan familiar vinculado al robo de madera en la región del Biobío. Las ganancias ascenderían a 13 mil millones de pesos, nos informa Marcelo Castro.
En la prisión preventiva quedaron tres de los siete detenidos por la organización criminal que se dedicaba al blanqueo de madera robada en la provincia de Arauco. Fue tras una audiencia de formalización que se extendió por tres jornadas, en donde la fiscalía formuló cargos por asociación ilícita, receptación de madera robada, delitos tributarios, lavado de activos y delitos tributarios a Cristian Reyes como el cabecilla de esta banda y a otras siete personas, entre ellas Javier El Coipo Ramírez, quien ya está formalizado y condenado en otra causa por sustracción de madera. Detalles de la causa los entregó la fiscal del caso, Marcela Barahona.
En los documentos emitidos aparece que esta madera tendría un supuesto origen en la novena región. Sin embargo, los antecedentes reunidos también dan cuenta que el origen real era la provincia de Arauco. Se señaló que el total de ventas durante el periodo de investigación de esta empresa es de más de 13 mil millones de pesos. En la investigación, y el tribunal también lo consideró en su decisión, efectivamente se ha acreditado que hay un manejo de enormes flujos de activos y dentro de aquellos hay dineros que efectivamente fueron remitidos al exterior. La organización que se formalizó hoy día efectivamente era la puerta de salida de una enorme cantidad de madera hurtada, sustraída en la provincia de Arauco.
Por su parte, Rodrigo Cabezas, defensor de Cristian Reyes, cuestionó el actuar de la fiscalía y sostuvo que la medida cautelar decretada por el juzgado de garantía de Concepción es pura farándula.
Porque aquí se está inflando algo que no debiera inflarse, porque parece que está de moda la prisión preventiva por la farándula, porque han caído varios famosos en prisión preventiva, pero que no nos nubles. ¿Cómo me van a decir a mí que uno de los palos, un trozo de madera de cualquiera de los que hablemos, que iba arriba de un camión que jamás detuvieron, con una supuesta guía falsa, ya me voy a referir a eso, procedía del delito de hurto robo? Vamos a tener que adivinar si corresponde a una de todas las querellas que presentaron los de Arauco. Adivinar. Y por adivinar, vamos a dejar preso a una persona.
Para la Corma es fundamental perseguir este tipo de actos e incluso ahora se debe actuar en contra de las empresas que compran esta madera ilícita, ya sea por haber sido engañadas o estar en conocimiento conocimiento del origen de esta. Así lo dijo Juan José Ugarte, presidente de la gremial.
Distingamos a aquellos que se instalan en la cadena delictiva como receptores de madera ilegal y la comercializan, tienen que ser perseguidos y sancionados. Aquellos las cuales han sido parte engañados, digamos, con instrumentos fraudulentos, hay que atender, digamos, el caso cada uno en particular, pero hay que seguir el delito hasta las últimas consecuencias. Nosotros hemos avanzado como sector privado en tener solamente documentación electrónica registrada en el servicio de impuestos internos, midiendo el volumen de madera de cada predio, de manera de que no se coloque un rol de un predio distinto para blanquear la madera. El sector privado no puede apartarse de entregar lo mejor de sus facultades para poder atender esa demanda.
El juzgado de garantía de Concepción fijó un plazo de investigación de 9 meses.
6:11 de la mañana. Por los delitos de asociación ilícita fueron reformalizados los 3 imputados por el mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en el mes de febrero. Las familias de los fallecidos piden justicia. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. En el Tribunal de Garantía de Valparaíso fueron reformalizados los 3 imputados que son acusados de provocar el incendio ocurrido en el mes de febrero en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Alemana. Los 3 sujetos identificados como Francisco Mondaca, Franco Pinto y Elías Salazar fueron reformalizados por los delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y delito ambiental. A ellos se suma el cargo de tenencia ilegal de elementos pirotécnicos para Francisco Mondaca. Al respecto, uno de los abogados querellantes en esta causa, Felipe Olea, valoró que se agreguen nuevos cargos a los imputados y espera que también se puedan investigar el papel de las autoridades.
Se ha escuchado por parte del Ministerio Público que se están realizando las diligencias no solo para continuar con la persecución penal con estas 3 personas, sino que hoy día, cuando se les ha comunicado que también se les va a perseguir por la asociación ilícita, es decir, porque se organizaron para cometer en este caso estos delitos, tenemos la esperanza de que caigan realmente los peces grandes, quienes efectivamente están detrás de este negocio, porque hubo personas que lucraron con este incendio y que buscaron ganar dinero con la tragedia de estas personas. Tenemos que entender que esta investigación avanza a paso seguro. Hoy tenemos 3 detenidos. Es muy posible que pronto tengamos más. Y esperamos el día que podamos formalizar a todas las autoridades que por su negligencia permitieron que este incendio, en este caso forestal, se transformara en un incendio urbano, arrebatándole la vida a más de 137 personas.
En tanto, Noemí Cabello, nieta de una de las víctimas fatales, espera que a partir de ahora comience a hacerse justicia.
Ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo de mi parte y de todos creemos justicia. Que alguna vez en Chile se haga justicia. Porque tú dejaste un día miércoles tus padres vivos y los vas a encontrar a las 3 de la mañana muertos, calcinados. Y eso no era lógico, porque a nosotros los quemaron nuestros papás, a nuestros seres queridos, los quemaron. Bomberos, yo llegué a las 6 de la tarde. No sabía si era el mismo infierno o qué. Pero era un fuego inhalador. Los bomberos no tenían agua. Lloraban de impotencia. A Chupaya no hay grifos. Aquí no hay grifos, no hay nada. Las copas estaban de bonitas. No había agua, no había nada. Pero aquí hay un abuso de poder también.
Cabe señalar de que el tribunal fijó fecha de audiencia para discutir la ampliación del plazo de investigación para el 28 de noviembre a las 9 horas. El actual plazo de investigación rige desde el 25 de mayo para esta causa, y en esa fecha se fijó 180 días. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:14 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Beer Fem 2024, una fiesta cervecera que debutó el año pasado en las calles del barrio Italia y que fue tan exitosa que ahora tendrá su segunda versión, la que se realizará este sábado 16 y domingo 17 de noviembre en plena calle, en una refrescante actividad al aire libre para esta primavera. Y a diferencia de otras fiestas cerveceras que se están realizando esta temporada, Beer Fem 2024 tiene una particularidad: la mayoría de las cervezas que probarás son producidas por mujeres, de ahí el nombre de este evento. De hecho, de los 30 stands de cervezas artesanales que habrá, más de 20 son cervecerías pertenecientes a la Asociación Mujeres Cerveceras. Ese es el sello de esta celebración, que se tomará las calles Sucre y Caupolicán entre las 12 y las 10 de la noche, y que en todo caso tendrá mucho más que cervezas. Y lo mejor de todo es que el evento es con entrada liberada. Y seguimos para contarte que los fanáticos del cómic y el manga tienen un nuevo evento para visitar este fin de semana. Hablamos de Planeta Comic Fest, un encuentro en torno a la narrativa gráfica que organizan Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia. De hecho, su debut será en la sede de esta última, el Palacio Schatz, que se ubica en la esquina de Avenida Nueva Providencia y Avenida Pedro de Valdivia. En ese lugar se realizará la primera versión de Planeta Comic Fest el sábado 16 de noviembre desde las 11:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Tendrá entrada gratis y varias actividades que de seguro no se querrán perder los seguidores de las historias gráficas. Incluso podrán conocer e interactuar con algunos de sus autores favoritos, ya que participarán varios que han publicado a través de Planeta Comic. Presentaciones, ilustración en vivo, talleres y firmas de libro serán parte de las actividades a las que se sumarán los autores.
6:16 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice así: Arica, 23 de máxima y estará todo el día nublado. Nublado amanece en Iquique, pero la tarde despeja, 22 de máxima. Antofagasta, la mañana y la tarde cubierta, 20 de máxima. Copiapó, nublado variando despejado, 26 de máxima se espera. En la Serena y Coquimbo, nublado la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 21 de máxima. Valparaíso, nublado y viento, 18 de máxima se anticipa. A esta hora en Santiago, 10 grados, la máxima será de 26 y aparece que tendremos la mañana nublada, pero luego ya sale el sol. Rancagua, 24 de máxima, dice la dirección meteorológica, nublado, variando nubosidad parcial. Y nublado todo el día se presentará Talca, 21 de máxima, se informa hasta el momento. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz, auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
La Sociedad Nacional de Agricultura y la Corporación Red de Alimentos firmaron un acuerdo para implementar el sello Empresas Sostenibles con el objetivo de promover una producción agrícola más responsable y sostenible en Chile. La iniciativa busca reducir el desperdicio alimentario y facilitar que los productos agrícolas no comercializados lleguen a las personas más vulnerables del país. El sello tiene como propósito minimizar el desperdicio de alimentos, especialmente aquellos con imperfecciones estéticas o problemas logísticos, pero perfectamente aptos para el consumo. Esto contribuirá tanto a la seguridad alimentaria como a la protección del medio ambiente, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. Quien salva la temporada es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, Valle de Aconcagua 102.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3 y Osorno 91.1.
6:23 de la mañana se inicia en Perú la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la que asisten los presidentes de Estados Unidos y China. Nos informa desde La Voz de América, Celia Mendoza.
La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado.
Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el Mar del Sur de China.
Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen.
Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con la elección de Donald Trump. Digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes.
Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de 1.300 millones de dólares y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región, algo que llama la atención de peruanos de a pie, como el conductor de Uber, David Naval.
China ha influenciado bastante, hay más relación con China que Estados Unidos, pero eso es una guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos, que incluso se escucha que pelean por Perú, ¿no? Porque en Perú saben que hay bastante potencial y económicamente espero que eso beneficie a mi país.
Para Knudsen, esto ha llevado a Estados Unidos a buscar cómo recuperar espacios.
Hay cosas que están pasando con los Estados Unidos que son de gran importancia, como la posibilidad de que haya una base espacial dentro del Perú en la parte norte.
Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
6:25 y volviendo al ámbito nacional, un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía adelantó que las cuentas de la luz tendrían un alza menor al 10% en el mes de enero. Se espera que con este incremento de la inflación en el primer mes del 2025 llegue incluso a un 0,9%. Felipe Sobarzo con los detalles.
Van dos, solo queda un alza de las cuentas de la luz, algo que le ha pegado con fuerza al presupuesto familiar en los últimos meses y de pasada la inflación en el país. La Comisión Nacional de Energía dio a conocer el informe técnico preliminar de precios de nudo promedio, que va a fijar los valores a partir de enero de 2025. Se conocieron los parámetros que se consideraron para ajustar el valor a los clientes, tanto residenciales como comerciales e industriales. Aquí se toma en cuenta el precio del dólar, la inflación en Estados Unidos y la variación del valor de los combustibles. Si bien se preveían alzas promedio de 20% para julio, octubre y enero, el informe que dio a conocer la CNE hace pensar que las variaciones van a ser menores. El socio director de la consultora Energy, Daniel Salazar, dice que para enero de 2025 el alza para los clientes regulados de bajo consumo sería menor a 10%.
Cuando se concrete el alza que está proyectada para el mes de enero del próximo año, los clientes van a experimentar una alza que nosotros estamos proyectando en torno al 9,5% de sus cuentas. Ese es un promedio a nivel nacional. Habrán variaciones que estarán por encima o por abajo del 9,5, pero en promedio los consumidores a nivel nacional van a percibir un alza del 9,5%. Significa que si se compara la boleta que la gente va a observar en enero del 2025 respecto a mayo del 2024, en total, con los altos alzas que se han experimentado en los últimos meses, vamos a haber acumulado un alza total de 55% en las cuentas de la luz.
Hay que destacar que la tarifa para clientes industriales y comerciales se debe a la reducción del precio de nudo promedio, esto por el término de contratos a fines de este 2024. Eso sí, los clientes no residenciales no van a ver esta reducción debido a que el mecanismo de protección al cliente añade un cargo de 22 pesos por cada kilowatt hora. El ajuste que se va a producir en enero no va a ser el único cambio que se va a ver, dice el gerente de desarrollo y nuevos negocios de Plataforma Energía, Luigi Chacaluga.
El ajuste de enero de 2025 no será el único cambio, ya que las tarifas podrían ajustarse nuevamente en función de las variables del mercado energético y las condiciones de los contratos de suministro vigentes. Además de esto, tampoco se está mencionando el efecto de la reliquidación del VAT pendiente y que acumulaba una deuda del orden de 2 a 3 cuentas mensuales y que la superintendencia deberá determinar su cobro en cuota. Esto va a significar sin duda una nueva alza en las boletas de los consumidores.
El descongelamiento de las tarifas eléctricas va a seguir golpeando a la inflación en 2025 con los datos que se manejan. Se estima que el IPC del mes de enero tendría una variación mensual de entre 0,6 y 0,9%. Se espera que un tercio de la inflación en el primer mes del año esté explicada por el alza de las cuentas de la luz. Habla el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar.
Es muy probable que estemos hablando de un impacto acotado, es decir, en torno a un 0,3, 0,5% del IPC para ese periodo. Ya, ahora, claramente, eso sin considerar los efectos de la segunda vuelta de la inflación.
Alza de la inflación que recogió el Banco Central en el último informe de política monetaria y que nuevamente se va a abordar en la entrega del próximo IPOM del miércoles 18 de diciembre.
6:29 de la mañana, vamos con los titulares. Esta mañana será formalizado el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación consumada y tentada. Pasó la noche en un calabozo de la Brigada de Homicidios de la PDI y su defensa acusó una actuación artera de la Fiscalía. No me beneficié de ninguna manera. Diputada Catalina Pérez defendió su inocencia en el marco del caso Convenios tras la filtración de chat junto a Daniel Andrade, director de Democracia Viva. Trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmaron una ralentización indefinida en los aeropuertos. La medida comenzará a las 8 de la mañana. Las aerolíneas estaban ofreciendo cambios en los pasajes y devoluciones. Postergan la reformalización de Jorge Valdivia tras segunda denuncia de violación. El exfutbolista estuvo en silencio y acompañado de su abogada. La audiencia se retomará el lunes. Preocupación en la industria frutícola. Alertan sobre una caída en las proyecciones de exportación de cerezas. Se trata de una de las frutas chilenas más demandadas en mercados internacionales como China. En prisión preventiva quedaron 4 imputados pertenecientes a un clan familiar vinculado al robo de madera. Las ganancias ascenderían a 13 mil millones de pesos. Comenzó la cumbre APEC en Perú. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una reunión bilateral con el mandatario de China, Xi Jinping. Y la roja de Ricardo Gareca buscará esta noche enmendar el rumbo en las clasificatorias sudamericanas. La selección chilena visita Perú en Lima. Arturo Vidal asoma como titular.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 975 pesos con 97 centavos. El euro tiene un valor de 1034 pesos con 35 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 97 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 56 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 73 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.058 pesos con 10 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:32. Autoridades de distintos organismos participaron de una reunión de coordinación para la segunda vuelta de elección de gobernadores que se desarrollará el próximo domingo 24 de noviembre en 11 regiones del país. Proceso que, al igual que el anterior, es con voto obligatorio y para el cual están convocados más de 14 millones de electores que deberán asistir a las urnas. Nos informa Francisco Arriagada.
Queda poco más de una semana para que se lleve a cabo la segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, la que se realizará el día domingo 24 de noviembre en 11 regiones de nuestro país, en las cuales en el primer proceso los candidatos no lograron el 40% de los votos para ser electos en primera instancia. Balotaje que será con voto obligatorio y para el cual están convocados cerca de 14.100.000 electores que deberán asistir a las urnas en los distintos locales de votación para expresar su preferencia sobre la figura que quieren que llegue a la gobernación regional. Se refirió a estos comicios y entregó más detalles sobre cómo se van a desarrollar el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, a quien escuchamos a continuación.
Segunda votación en 11 regiones del país con 14.100.000 electores. Se va a hacer un solo día, el día domingo 24 de noviembre. El voto es obligatorio y quien no cumple con esa función obviamente riesga una multa de media UTM, que son aproximadamente 33.000 pesos. También reiterar que los vocales de mesa son los mismos que la elección anterior. Va a ser una elección sencilla. Tiene un solo voto con dos candidatos, un voto chico, fácil de doblar, rápido para el elector.
En tanto, desde Carabineros de Chile advirtieron que serán más de 25.000 efectivos policiales los que estarán desplegados en las regiones que son parte del proceso, tanto para el resguardo del orden público como de los locales de votación, pero también para recibir las excusas de las personas que no puedan participar. Así lo manifestó la general de la institución, Claudia Carrasco.
Para este 24 de noviembre, 25.000 carabineros estarán desplegados en todas las regiones involucradas en este proceso segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, resguardando los locales de votación, tomando constancia excusatoria a aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros desde su domicilio electoral a través de las constancias física en los cuarteles policiales y a través de la comisaría virtual de Carabineros de Chile.
En este trabajo interinstitucional para el buen desarrollo de este proceso también habrá un plan de movilidad para que las personas de las 11 regiones que serán parte de este balotaje puedan asistir sin contratiempos a los locales de votación. El subsecretario de Transporte, Jorge Daza, dio luces de este plan que se va a implementar durante el día domingo 24 de noviembre.
2.269 servicios para esta jornada, 1.467 de los cuales van a estar diseñados para poder trasladar a las personas este día de las elecciones. En la región metropolitana tendremos también un reforzamiento de nuestro servicio de red movilidad. Tendremos una oferta de más de un 50% de lo que es un domingo habitual en nuestro servicio de buses. Metro en la región metropolitana tendrá un adelantamiento de horario a las 7 de la mañana. En el mismo sentido, EFE adelantará también su servicio para poder trasladar a las personas en este importante servicio.
Otro dato importante es que, como en esta ocasión la elección es en una sola jornada, se decidió no suspender las clases el viernes 22 de noviembre en los cerca de 2.800 colegios o recintos educacionales que serán local de votación. Tema que fue abordado y explicado por Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación, y esto fue lo que dijo en esta materia.
Hay 2.789 establecimientos educacionales que van a funcionar como recintos de votación en esta ocasión, y considerando también las características del proceso, se ha considerado y se ha coordinado con el CERVEL para que la entrega de esos establecimientos sea el día viernes a las 2 de la tarde, lo cual permite mantener las clases el día viernes. Del mismo modo, día domingo 24 de noviembre, los establecimientos serán entregados de vuelta a los sostenedores respectivos a las 9 de la noche.
Recordar que el 24 de noviembre será feriado irrenunciable en las 11 regiones en las cuales se elegirá gobernador o gobernadora regional, donde sin duda la que más llama la atención y que ha sido definida como la madre de todas las batallas es en la región metropolitana, donde el actual gobernador independiente, pero que cuenta con el apoyo del oficialismo, Claudio Orrego, medirá fuerzas en las urnas con Francisco Orrego, que es la carta y figura de la oposición.
6:36 de la mañana. En regiones, la exfuncionaria del gobierno regional de la Araucanía, Susan Alarcón, no se presentó a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. La mujer es investigada en la arista manicure del caso Convenios, nos informa Cristian Cárez.
Susan Alarcón Rubilar, ex funcionaria del gobierno regional de la Araucanía, investigada en la arista Manicure por el traspaso de recursos a fundaciones, se encuentra prófuga de la justicia. Hace unos días dejó la prisión preventiva luego que el juzgado de garantía de Temuco fijara una caución para modificar la medida cautelar, pero a mediados de semana la Corte de Apelaciones temuquense resolvió dejar sin efecto aquel cambio, ordenando a Alarcón Rubilar hacer ingreso a la cárcel de mujeres la jornada de ayer, situación que hasta la noche de este jueves no se ha concretado. Así lo confirmó la fiscal Daniela San Martín, vocera de la fiscalía en la zona.
En relación a la imputada Susan Alarcón Rubilar, señalar que el día de hoy ella se encuentra en calidad de prófuga. Esto luego de que la policía de investigaciones intentara materializar una orden de detención que fue dictaminada el día de ayer por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. En ese sentido, la policía concurrió hasta el domicilio de la imputada, donde no fue habida.
La policía de investigaciones estuvo a cargo de visitar el domicilio de la imputada, la que no fue encontrada. Ante aquel escenario se inició un despliegue con la intención de dar con el paradero de una mujer que debería estar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. La fiscal San Martín dijo que desde Gendarmería confirmaron que Susan Alarcón aún no hace ingreso a una unidad penal.
Haciendo presente que esta tampoco se ha presentado de manera voluntaria al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco para hacer efectiva la prisión preventiva que hoy ha sido dictaminada en su contra. Señalar que la orden de detención sigue vigente, por lo tanto es una diligencia que está pronta o está en vías de ser ejecutada por la Policía de Investigaciones, quien tiene a cargo esta diligencia.
Hasta el momento no se ha confirmado la detención de la imputada ni tampoco el ingreso a la cárcel femenina de Temuco.
6:39. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 20 de máxima y estará nublada la mañana. En Concepción, nublada la mañana también, con probabilidad de chubascos. 16 de máxima en Temuco, precipitaciones matinales. 16 de máxima se espera. Valdivia, 16 de máxima, nubosidad parcial y viento para hoy. En Puerto Montt, lluvia matinal, 14 de máxima. Coyhaique, precipitaciones todo el día y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. 11 grados se espera. Torres del Paine, lluvia todo el día, tendrá una máxima de 11 grados. Punta Arenas, 12 de máxima, precipitaciones esta jornada. A esta hora, 10 grados de temperatura. La máxima para hoy será de 26. Nublado a la mañana, pero luego en la tarde despeja. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. Continúa el debate por la ley de presupuesto 2025 en la sala de la Cámara de Diputados. Las dudas apuntan a las partidas de educación y de salud. La discusión se podría extender este fin de semana y nos informa Martín González.
Discusiones extensas y difíciles. Así han catalogado diputados de distintos sectores el debate por el erario fiscal 2025 en una jornada donde el gobierno logró un acuerdo con la Cámara de Diputados en una de las partidas más importantes de la ley de presupuesto que tiene que ver con salud, donde Hacienda comprometió recursos para hacerse cargo de la crisis por el aumento de las listas de espera. Para hacerse una idea, cerca de 60 parlamentarios se inscriben por cada partida. He ahí la complejidad de la discusión para alcanzar acuerdos en lo que se define como una de las leyes más importantes para poner en marcha el país. Una de las partidas con más recursos es la ya aprobada del Ministerio del Trabajo, donde no se logró separar la pensión garantizada universal de la reforma de pensiones, tal como lo pedía la oposición, pero que fue rechazada por el gobierno, y así lo explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
En esta ley de presupuesto están provisionados los recursos para implementar la reforma de pensiones, dentro de la cual está el aumento de la PGU, pero para eso necesitamos legislación de carácter permanente. Esa legislación de carácter permanente, a nuestro entender, es el proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Senado.
En salud, una de las indicaciones aprobadas y celebradas desde la oposición es la que prohíbe al Ministerio de Salud financiar gastos relacionados con terapias hormonales de cambio de sexo para menores de edad. El tema lo abordó la diputada de la UDI y presidenta de la Comisión Investigadora sobre Terapias Hormonales, Flor Veise, y estos son sus descargos.
Le hemos torcido la mano al gobierno porque a través de la ley de presupuesto hemos prohibido que el Ministerio de Salud destine recursos para la aplicación de terapias hormonales, bloqueadores de pubertad y también cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Esta es una lucha que estamos dando de hace mucho tiempo, que tiene un componente ideológico y en lo cual esperamos que en el Senado se ratifique esta prohibición.
Otra de las grandes polémicas que continúa generando debate en las diferentes bancadas es la aprobación de la partida de educación, pero con suspensión del sistema de admisión escolar y sin fondos para la implementación de 47 servicios locales de educación pública, y también la pérdida de gratuidad universitaria para aquellos escolares que hayan cometido delitos graves en los últimos dos años. Desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, dijo que lo que hay que hacer es fortalecer a la educación pública, tomando distancia de la lógica de la oposición en el debate presupuestario.
Hay una gran confusión por parte del debate político respecto a cuál es el problema de fondo en torno al sistema de admisión escolar y a las matrículas. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública, todo lo contrario a lo que ha hecho la oposición en este debate presupuestario, dejando sin financiamiento a los servicios locales.
Jornada marcada también por manifestaciones a las afueras del Congreso Nacional luego de que la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados desechara el apartado que buscaba aumentar el presupuesto de cultura a un 45,8%. El tema lo abordó la presidenta de Parque Cultural Valparaíso, Yanina Figueroa, quien hizo un llamado al Parlamento.
Frente a las peticiones de recorte, las organizaciones alertamos sobre el grave deterioro e impacto que ello provocará en un sector que enfrenta siempre grandes obstáculos para salir adelante. Hacemos un llamado de alerta al Parlamento. No podemos permitir que se siga limitando y precarizando el poder creador de Chile.
Pero ¿cuándo se acabará la discusión en la Cámara Baja? En la mañana de Agricultura, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que se demorarán más de lo pensado, pudiendo incluso terminar los trámites en la madrugada del sábado.
Yo creo que vamos a terminar más o menos en la madrugada de viernes a sábado. La tramitación. Va mucho más lento que años anteriores, hay mucho más debate. Y probablemente nos terminemos demorando más de lo pensado inicialmente.
En concreto, más de la mitad de las 32 partidas sometidas a discusión han sido despachadas al Senado. Sin embargo, debido a la complejidad del proceso, las palabras del diputado Coloma toman sentido y es por eso que no se descarta una sesión especial para que el debate finalice este fin de semana.
6:48 de la mañana, a un mes de que se ingresó la denuncia por delitos sexuales en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la PDI concretó su detención. Desde la defensa acusaron a la fiscalía de haber cedido a presiones mediáticas y que se trató de una decisión injustificada. Hoy, a las 9 de la mañana, comenzará la audiencia de formalización en contra de quien estuvo a cargo de las policías del país. Más información con Ricardo Cuevas.
esposado y custodiado por detectives de la Policía de Investigaciones, llegó hasta la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Luego fue trasladado a la Brigada de Homicidios de la PDI, a un costado del primer recinto, donde estará hasta que se presente en el edificio C del Centro de Justicia para su audiencia de formalización a las 9 de la mañana. Temprano este jueves llegaron los funcionarios de la PDI hasta el departamento de la ex autoridad en Viña del Mar. La razón: el Ministerio Público emitió una orden de detención en su contra, esto en medio de la investigación en que aparece como imputado de los delitos de abuso sexual y violación. Respecto a la decisión de la Fiscalía, el abogado del imputado, Lino Dizzi, acusó al Ministerio Público de haber caído en presiones mediáticas para emitir la orden de detención. Además, calificó esta determinación como injustificada.
El hecho de que la misma orden se haya ejecutado en su domicilio da cuenta que la misma, que tiene como fundamento asegurar la comparecencia de alguien, no era simplemente necesaria. Lo cierto es que entendemos que el Ministerio Público cedió la presión mediática. Era absolutamente razonable que fuera citado. Él estaba disponible. Nosotros nos habíamos juntado con la Fiscalía para efectos de hacer presente su disponibilidad para comparecer.
En La Moneda, apenas se confirmó la detención, reaccionaron. El primero en hacerlo fue el presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta de ex publicó un escueto mensaje: en Chile nadie está sobre la ley. Por otro lado, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, descartó que en Palacio hayan recibido información previa de la acción de la PDI. Asimismo, defendió al gobierno asegurando que se tomó acción luego de conocerse el caso y también que nunca han esquivado referirse al tema.
Desde el día que se conocieron estos antecedentes, el Ejecutivo ha tenido una opinión. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno no ha eludido referirse a delitos que se le imputan a Manuel Monsalve. Que el Ejecutivo ha sido proactivo sobre este punto. En primer lugar, no solo en la instrucción del sumario y tomando la decisión finalmente de requerir que sea la Contraloría la que instruya el sumario para hacer efectiva las responsabilidades administrativas que este caso responda. Tercero, el gobierno no ha recibido comunicación previa respecto de la detención, sino que simplemente se enteró al igual que todo el mundo.
En el mundo político también hubo reacciones. En el Partido Socialista, colectividad de la que fue expulsado Monsalve tras conocerse el caso, plantearon que se deben respetar los procesos. Además, la presidenta del PS expresó que las instituciones están trabajando y que no tienen nada más que decir al respecto.
El partido, como ustedes saben, le expulsó al exsecretario Monsalve en razón de que las conductas que se han conocido son contrarias no solo a la ley eventualmente, sino también al comportamiento de un militante. Nosotros lo expulsamos, ya no tenemos más que decir, aquí deben funcionar las instituciones.
Por otro lado, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, defendió el trabajo que realizó la Fiscalía y dijo esperar a que el Ministerio Público pueda seguir avanzando en la investigación sin presiones.
La Fiscalía no tiene que actuar por la presión mediática o ciudadana que exista. Yo espero que esta sea una detención, una formalización que corresponda y que no pase como he visto en tantos casos, que los toman presos, los tienen 2 días y después los sueltan. Entonces la gente al final no entiende nada. Uno tiene que agradecer al fiscal Armendáriz el proceso que se ha tomado.
Por último, en entrevista con Chilevisión Noticias, el padre de la víctima reconoció que existe temor de que estamos frente a una persona muy poderosa que tiene redes todavía en policías e interior. Además de que acusó que el único contacto con el gobierno tras la denuncia fue un correo de una funcionaria que ofreció ayuda a la víctima en un programa de la Mutual de Seguridad. Sin embargo, desde el Ministerio de la Mujer ni de otra repartición se han contactado con ellos.
6:53 de la mañana y por último les cuento una información policial. Un macabro hecho ocurrió durante la última jornada, donde un torso humano fue encontrado en un canal de regadío en la comuna de Melipilla. El equipo contra el crimen organizado y homicidios y la Policía de Investigaciones, la PDI, realizan una ardua indagación para entender las dinámicas de este macabro hecho y encontrar también a los responsables. La víctima, identificada como un hombre, fue encontrado por un trabajador que se dedicaba a limpiar el canal por el sector en la localidad de Bollenar, en Melipilla. 6:54, hasta aquí dejamos las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.